Alicia, gracias por visitarnos. Una alegría que estés acá con nosotros en el streaming, ¿viste? ¿Estás estrenando streaming?
Sí, claro, es la primera vez.
Es tu primer streaming, me encanta.
Ahí se puede ver, ahí en esa pantalla.
Ahí está, mira, bueno, ahí se puede ver. Muy bien.
Ahí estamos.
Estupendo.
Ahí estamos, ahí estás. Bueno, la verdad que sobre todo muy, muy choqueados. Por un lado, por el tema de lo que pasó con este chiquito en el colegio, que ahora hubo otro caso en Tucumán, además, en el día de ayer.
Sí, que estaba, tenía armas encima.
Armas encima.
Y aparte, bueno, después se conoció algo bastante preocupante acerca del tirador de San Cristóbal, que formaba parte de una cultura digital que nació en la masacre de Columbine.
No te puedo creer, no sabía ese dato.
Sí, sí.
Claro.
Es más preocupante.
Más preocupante
si se puede,
todavía.
Si se puede.
¿Cómo abordamos este tema de la adolescencia?
Bueno, pues si se me permite ser un poco extrema en la calificación, te diría que es calamitoso lo que estamos viviendo a nivel de los jóvenes.
Sí.
Los jóvenes están llenos de significantes, pero son significantes vacíos. Entonces, esos significantes vacíos están siendo llenados por el aporte del material que facilita la tecnología, donde hay el chico recibe una invasión de todo esto. O sea, los chicos hoy ya no juegan, por ejemplo.
No.
Se acabaron los juegos porque además por el tema de la enorme inseguridad que se viene viviendo desde hace mucho tiempo, los chicos se acabaron esos juegos comunitarios, ¿no? Con los cuales había una situación de descarga física, una descarga motora que posibilitaba organizar los ritmos del cuerpo, el descanso, el sueño, el me voy a dormir, el no tengo hambre o estoy muerto de hambre.
Claro.
En fin, todo eso está totalmente alterado.
Jugar al fútbol, jugar a la pelotería, andar en bicicleta, juntarte con tus amigos.
Exactamente, claro. La descarga física. Estamos viviendo tiempos de adelanto en cuanto a la adquisición de conductas que se corresponden o se correspondían más con el territorio de la adultez.
Claro.
Es todo demasiado precoz y bueno, y es lo que estamos viviendo. Yo creo que esto también se complicó muchísimo a partir de la pandemia. Uh-huh. Nosotros hemos tenido una pandemia demasiado larga, demasiado larga. Con lo cual hubo un abuso de la necesidad requisitoria del uso de la tecnología, lo que hizo que se descalibrara completamente el funcionamiento hogareño. Los chicos estaban muy metidos en la casa. ¿Y cómo vos tenés los chicos metidos en la casa 24 horas que no van al colegio, que no salen a una plaza, que no juegan, que no ven a sus amigos? O sea, se despelotó, si se me permite la palabra, se despelotó de tal manera la rítmica del hogar, que eso generó la posibilidad de que vos le enchufes al chico una computadora y
ella estaba tranquilo, pero no claro. Sabes a dónde no, visitaba, claro, con quién se conectaba, sí, no tenés.
Era obligatorio porque tenía que seguir con el colegio, con las reuniones virtuales.
Pero tanto pasó eso, que hoy en día los chicos que antes, después del colegio, se iban a lo de un compañero, a lo de un amiguito a hacer la tarea, ahora cada uno se va a su casa y la hace por Zoom, por WhatsApp, videollamada.
Claro. El juntarse para trabajar.
El juntarse
juntos,
para ir a una casa a tomar la leche y hacer el trabajo práctico, ¿empezó o ya desapareció?
No solo eso, sino estamos enfrentados a una cosa que yo la denomino fractura social, ¿no? Uh-huh. Que es el tema de los chicos que están demasiado conectados con individuos que se denominan influencers, que vos no sabés ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni cuál es la intención que tienen, ni cómo están formados ni preparados.
Sí.
Y bueno, y los chicos tienen un acceso irrestricto a eso. ¿Por qué? Porque el adulto no entiende eso y lo ve al chico conectado, entusiasmado, interesado y cree que está realmente saludablemente bien,
claro,
en el funcionamiento. O sea, la tecnología tiene un costado muy negro.
Claro.
Muy negro.
Influencer, pensaba un poco en la etimología, ¿no? De influenciar a otro, de influenciarlo con las ideas, con el consumo. Y si vos pensás en general el influencer, lo que trata finalmente es de vender algo. O música, o un estilo, o ropa, pero siempre hay una venta detrás de una influencia, que no es ingenuo, ¿no? No es nada ingenuo.
Y en algunos casos también, no solamente con alguna finalidad de orden sexual, anómalo desde el punto de vista sexual, ¿no es cierto?, con una anomalía incluso, uh-huh. Sino también para inducir en el consumo de algún estimulante.
También.
Se habla de este chico, y también se vio en la serie Adolescencia, que se habla, era un chico tranquilo, estaba en su cuarto, era calladito, se portaba bien, digo, en este silencio, en este calladito, se esconde en al final un...
A lo mejor era un vacío.
Claro.
Claro.
Era un vacío. Yo creo que, en general, hay muchos chicos en estado de pubertad riesgosa.
Riesgoso.
Riesgosa. Lo percibo mucho. Yo todavía hago consultorio, a pesar de mis 58 años de actividad profesional, sigo haciendo consultorio.
Muy bien.
Y por lo general atiendo gente grande, gente mayor, y el material que se aporta es este, o sea que los abuelos ya no saben conectarse con los chicos, los chicos se aburren con los abuelos.
Claro.
O sea, recuerden ustedes lo que era, ustedes no son tan mayor como yo, tan mayores como yo, pero por ejemplo nosotros teníamos la posibilidad, no había tecnología, de manera tal que los encuentros en las mesas de los adultos
eran divertidos.
Sí, interesantes, además, escuchar la narrativa de las personas mayores. Era una cosa interesante porque era como una didáctica de introducción a la propia vida, ¿no?
Es verdad.
Todo eso se ha muerto.
Sí, yo te iba a preguntar eso, ¿no? Y esto para después de las noticias. ¿Qué pasa con el adolescente mudo, callado? O sea, también es cierto que hay como un mutismo. Es muy raro encontrar chicos que hablen. Sí, esto tiene que ver con alguna depresión, con un mundo propio que no pueden compartir. ¿Por qué ese cómo estás bien? Y en el caso de adolescencia, el chico se iba al cuarto, digamos. Sí, estaba bien porque se iba al cuarto, pero no había diálogo.
No.
Si es un problema de los padres.
Porque no hay temas comunes. Básicamente,
sí.
Vos no podés dialogar con alguien que está hablando de algo que no entendés, que además no te interesa.
Claro.
Entonces los chicos sienten que a los adultos no les interesa o porque no lo comprenden. Bueno, pocos podrían llegar a pensar, no la mayoría. No, lo que pasa es que mi abuelo como no lo comprende, no sé, o mi papá porque no lo comprende. Es que son mundos totalmente dispares lo que están viviendo. O sea, es el mismo individuo, pero es un individuo que está particionado según los intereses de la época.
Estamos con Alicia Crosa analizando un poco la adolescencia. Un lujo tenerla acá con nosotros.
Gracias,
en los estudios de Radio Nacional. Son las 4:00, hacemos noticias y ya seguimos. 4:06, estamos con Alicia Crosa, bueno, analizando y hablando un montón acerca del mundo adolescente, de un mundo también que quizás hoy no se entiende para los adultos y que también me parece que hay que empezar a transitar, a conocer, a involucrarse, porque tenemos muchos casos que son muy angustiantes, como el caso de este chico. Recién nos estaban diciendo, que y bueno, vos decías también, acerca de este grupo internacional, uh-huh. Parece que hay un grupo, True Crime Community, al que pertenecía tanto el chico de Tucumán como el de San Cristóbal, que entraron con un arma al colegio y que estaban vinculados al Columbine. O sea, todo es a través de Internet, ¿no?
Sí, lo que se propende es la expresión del odio, de la bronca, del yo no soy como el resto, o sea, la diferenciación. Bueno, ese es el daño de la tecnología, uh-huh. Por supuesto que es el daño.
¿Y qué hacen los adultos frente a eso? ¿Cómo hacer en un
Es etapa? Muy difícil, es muy difícil. Es el tema constante, es la queja. Los que trabajamos en consultorio y ponemos la oreja, lo escuchamos sistemáticamente. Hay un bache que no se sabe cómo funcionar, porque además... en el caso de que se traten de padres jóvenes, ¿no es cierto?
Sí.
La cosa es más accesible porque estos padres jóvenes también ya nacieron en la época de la tecnología. De manera tal que tienen, digamos, una... No sé si un interés, pero sí una especie de complacencia respecto de los valores que, por supuesto, y la importancia y el peso que tiene, los beneficios que tiene la tecnología. Pero en el caso de padres mayores... Eso es muy difícil.
Muy difícil.
Muy difícil. Hay un bache, ahí hay una cosa de incomprensión que... Sí.
Difícil de abarcar, claro. Sí.
Sí, lo además que respecto de la iniciación en la sexualidad, el destrozo que está haciendo en el
también.
Psiquismo de los jóvenes, en la tecnología, es algo también para marcar. ¿no? Es la sexualidad como pase al acto, ¿no?
Claro, claro.
Sin conquista, sin construcción de la instancia afectiva previa,
claro,
¿no? Que es, digamos, el preámbulo para la culminación del encuentro. Claro.
Bueno, por eso también me parece que hay como, entre, no, no sé si adolescentes, pero jóvenes, adultos jóvenes, 20, 30, que de repente no piensan en tener hijos, no piensan en casarse.
Sí, digo, en realidad quizás, se sabe que ha descendido muchísimo la tasa de natalidad.
Bueno, pero esto es por sí, eso, ¿no? Lo famoso de los perrijos, ¿no? De que está invadido también Instagram de los memes de, ay, mi mamá pensando que cuando le tejía escarpines era para y aparece un perrito con escarpines, ¿no?
Por eso
está
hay como
muy instalado.
Sí. Digo, desde la sexualidad también, quizás el que haya mucha más oferta hace que ¿para qué necesitas concretar claro. una pareja? Como sí. que eso no es un
lo que pasa es que también
meta.
Me parece como que está pasando también en estas nuevas generaciones que el contacto con esos dispositivos tecnológicos empieza a muy temprana edad y los sí. padres no destinan a lo mejor el tiempo suficiente que se reemplace ese tiempo padre-hijo, padre-hija con el dispositivo.
No es menor el efecto que está haciendo la economía. La economía asfixiante que venimos viviendo hace tantísimos años hace que los padres tengan que tener los dos una actividad fuera de casa y a veces hasta dos trabajos, lo que hace que el chico tenga doble escolaridad y cuando llega a la casa hasta que se hace la cena y todo lo demás y qué sé yo, el chico así que o sea, no hay...
Y aparte llegan todos agotados.
Exacto,
sin ganas
no, pero
de
no
nada.
Hay comunicación.
Pero
no
vos
comunicación.
Ves mesas en donde los padres también están ellos ocupados y ven pasar a los hijos que van creciendo claro. casi solos, porque vos no le podés decir a un chico no agarres el teléfono si vos estás todo
claro,
el día
todo
con el teléfono.
Claro.
Los adultos están peor,
estamos
o sea, todos
en
estamos
una situación
conectados.
Muy difícil. Yo creo que estamos llenos, los psicoanalistas decimos que estamos llenos de significantes vacíos.
Claro. Que no hay, que no hay, no habría significado.
Estás en algo, pero definitivamente ese algo no te llena, en consecuencia, estás lleno de vacíos.
El alcohol también tiene que ver con eso, porque
terrible.
Digo, están las previas, está en la
terrible.
Primera, última, no me acuerdo cómo se llama, el último día de clase.
Día.
Y el primer también está el primer, sí, el último primer día, el primer último el día. Primer, hay varios día. Que la idea es llegan borrachos al colegio.
Claro, directamente, y qué hacer, chicos, o sea, 14, 15 años. Pero también las familias, ¿cómo enfrentan esto? Porque como es así, ¿no?
Es que normalmente los chicos no dejan, lo mismo cuando hacen el trencito, cuando se reciben, que es una fiesta arriba de un trencito y después, ahí no dejan que los padres...
Ni vayan.
O sea, los padres no pueden participar, los padres son una vergüenza.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que los padres no saben cómo actuar. En consecuencia, la defensa de los padres es restringirse, ¿no? Es decir, como no se sabe cómo actuar... se inhabilitan en la acción.
No actúan.
La mayoría de los... Es que es muy difícil. Es que de verdad estamos viviendo tiempos difíciles.
Claro.
El tema del alcohol en los chicos jóvenes es una precocidad del consumo del tóxico. Es increíble.
Claro, porque lo ves como un hecho habitual. 13 años, 14 años.
No, y es algo que, por ejemplo, el cigarrillo tuvo muchas prohibiciones, pero que no pasa con el alcohol. Como que, o sea, esa ola de gente que dejó de fumar o que está mal visto fumar no pasa con el alcohol mantuvo, se puede publicitar.
Claro, porque el alcohol tiene el efecto de la desinhibición y es lo que los chicos jóvenes buscan, ¿no?
Claro,
sentirse
claro.
desinhibidos, o sea, es como que eso les daría a los chicos una cuota de valor que no lo tienen por cuenta propia, ¿no?
Claro. Ahora, volviendo a este caso del colegio, porque a mí me aterra un poco, cuando se pasó lo de Columbine, ¿cómo se aborda desde los psicólogos?
¿Qué cosa?
Lo de Columbine, ¿te acordás cuando fue ese chico en Estados Unidos?
Una masacre en los 90 o principios de los 2000, donde uno o dos chicos entraron con armas semiautomáticas, que fue la primera grande... Después
bueno,
hubo muchas
después
más.
Después hubo un caso también en el sur, en la Patagonia.
Ah, sí, claro,
sí,
en Patagonia.
Sí, de Junior.
Y ahora es muy parecido al de Junior.
Esto es muy parecido al de Junior, incluso en el desenlace, porque como la reformulación de la reforma de la ley todavía no está vigente, el desenlace es igual que el de Junior. Desaparecer,
lo que pasa que
mudarse y cambiar
chico
la
va a tener
identidad.
Que mudarse, pero no va a
pasa
estar preso.
Que el arma funciona para esas personas como un empoderamiento de un poder que no se tiene. ¿No?
Bueno,
no.
De hecho, el chico de Tucumán trascendió que le dijo a un compañero, yo a vos, cortala porque te voy a matar. No, no te vas a animar, sí, yo te voy a matar.
Claro, y fue con un arma, no lo mató a él, pero
no
mató
a él, pero
mató a otro
mató,
chico.
Hirió, mató a otro chico. Y la peligrosidad de desde Columbine a esta parte, que hay una red de vaya a saber cuántos menores, adolescentes que consumen eso.
Claro. ¿Y hay daños neuronales, por ejemplo, en el alcohol? ¿Hay daños neuronales para un adolescente?
Por supuesto que sí, es un tóxico. El alcohol es un tóxico. Es una droga, es una forma de droga.
Sí.
De manera tal que cuanto más precozmente se empieza a consumirlo, bueno, seguramente más precozmente también va a haber trastornos derivados con eso.
Claro.
O sea, ¿no? el sistema nervioso se termina de desarrollar por encima de los 20 años.
Ah, mira.
Se termina de completar por encima de los 20 años. Quiere decir que la ingesta del tóxico de manera tan precoz ya está generando a nivel de los cuerpos neuronales trastornos importantes,
claro,
que se traducen en la dificultad de organizar la conducta.
Y también en la dificultad,
entre otras cosas, ¿no?
Me parece, en el adolescente, de prestar atención, ¿no? Que también el tiempo que tiene de atención, todo lo que sea los dispositivos, los adultos también tenemos menos tiempo de atención, pero más el adolescente, como que una clase de una hora, digamos, la escuela está dada para un otro aprendizaje que hoy los chicos no tienen.
Pero es que hay una cuestión, todo lo que no se sabe se busca, y lo que pasa es que se busca antes de buscar saberlo, por cuenta propia, de trabajar en la inducción-deducción. Yo he sido docente muchísimos años, inclusive desde escuela primaria también, y me acuerdo que una de las cuestiones fundamentales sobre las cuales radicaba nuestro trabajo docente era de generarle al chico el interés por la búsqueda de los resultados a partir de su propia construcción.
Ajá.
Ahora, esa construcción está a través de apretar un botón.
Claro, ¿para qué voy a aprender?
Claro.
¿Para qué voy a aprender si en realidad...
Entonces, esa construcción está en la máquina, pero no está incorporada.
No.
Claro,
¿no? En los hemisferios pertinentes.
Se debilita.
Claro, no está incorporada. Y eso genera que sean chicos poco comunicativos desde el punto de vista social, pero sí tienen una enorme comunicación con el instrumento, con la máquina.
Porque son chicos mudos. Sí. Bueno, si les parece, hacemos una pausita y después vemos por qué eso, los chicos no hablan. Viste que es muy difícil entablar un diálogo. Perfecto. Bueno, pausita y ya seguimos. Muy bien, 4 de la tarde, 19 minutos, súper interesante la charla que sigue en los cortes con Alicia Crosa, psicóloga clínica forense. Un placer tenerte acá, Alicia.
Gracias.
Bueno, y seguimos hablando, decíamos el hecho de la mudez un poco, ¿no? De que los chicos hablan o no hablan. O de repente vemos que quizás hacen algo. A mí me pasó con una chica que conozco que es muy calladita, hija de una amiga, que un día veo algo que había escrito y era maravilloso, pero nunca en la vida, como que no podés dialogar, como chicos muy crípticos, ¿no? Como mudos. ¿Por qué es algo tan silencioso?
Bueno, a lo mejor en ese caso, no conozco ese caso en lo particular como para poder opinar, pero lo que sí noto de pronto que hay chicos que desarrollan unilateralmente una función con respecto a algo y lo explotan. Eso se nota mucho en la tecnología, sobre todo. Bueno, el caso del chico este de La Plata, escúchame, es una cosa de locos esto. Vive este que armó un equipo que tiene que ver con todo lo aeroespacial y
demás. Bueno, justo hablamos.
Hoy hablamos con ellos.
Que lanzaba satélites también.
23 años. Sí, estos son casos impresionantes. Uh-huh. Con 23 años hicieron el microsatélite que fue Artemis.
Sí.
Exacto.
Sí. Siempre hubo casos así de chicos con esa enorme capacidad. Chicos que considerábamos que eran sobredotados o superdotados. Se interpretaba de esa manera. Pero el común de los pibes de hoy día son pibes básicamente armados en función de la tecnología. Vos le sacás el móvil o le sacás la computadora y es muy difícil.
¿Y cómo hacemos? Digo, porque también acá los adultos tienen que ser responsables de que si saben algo, puede ser saber algo de tecnología, pero
todo
eso no
empieza
quiere...
en el hogar.
Claro, pero eso no quiere decir que sepan todo, porque también se corren los padres del lugar.
Acá lo que se debe hacer es hacerle tomar conciencia a los adultos como padres de que hay que ponerse de acuerdo para entrar a poner frenos inhibitorios y reorganizaciones a nivel del hogar para que cuando el chico viene del colegio, sobre todo después de una doble escolaridad, no se usa la computadora en la casa. Se prepara la cena o se habla, se conversa. Bueno, o sea, Ese es una orden.
Hacia ahí iba mi pregunta. Yo lo que siento es que, sin decir, no, porque cuando yo era chica, ¿no? Pero digo, yo siento que hoy los padres, las madres tienen, permítame usar este término, miedo de ponerle límites a los hijos por las consecuencias o por ellos mismos no bancarse, decir que no y poner el límite.
Bueno, lo que pasa es que también hay otra cuestión. El uso de la tecnología genera una adicción, de manera tal que el chico se pone muy compulsivo, los chicos se ponen muy compulsivos para seguir en ese tren, ¿no es cierto? Y no entrar en el tren hogareño, digamos, doméstico, ¿no? Del hogar, para llamarlo de alguna manera.
Pero esa adicción también la vive el adulto, que llega a su casa y sigue contestando el mensajito de WhatsApp, sigue enganchado, tiene un teléfono.
¿Qué pasa con estos chicos si hoy un padre...?
Los chicos jóvenes ya no conquistan una piba. O sea, la conquista de antes, que era comprar una florcita, un chocolatito, o un librito, un algo para ir a encontrarse con la piba e introducir de a poco un contacto de intimidad que pudiese llegar a construir algo, ¿no es cierto? Hoy día no está, hoy es pase al acto, pumba.
Sí, sí, pero sobre todo porque lo tenemos.
El encuentro es de forma digital.
El encuentro
y el conocimiento
digital.
Es de forma digital primero. Sí, sí, sí. Y después se llega a lo presencial. Sí, sí.
Porque tenés para conocer un Tinder o cualquier otra aplicación, pero también hay otros lugares donde aportan material.
Me enteré el otro día que hay tipo Tinder, no sé cómo se llama, para los adolescentes que les cuesta hacerse amigos en el colegio.
¿Tinder de amigos sería?
De amigos.
Buscar amigos.
De amigos, y se encuentran en plazas y van y se visitan y no se sabe quiénes
son.
Ese era el germen original de las redes sociales. O sea, Facebook nace como un lugar donde vos te podías encontrar con gente por afinidades.
Claro.
Entonces esa era como la fantasía de, bueno, estábamos todos en esta gran comunidad unidos por lo que nos interesa y se borran las fronteras.
Claro.
Es como un poco volver a las pre-redes sociales.
Yo creo
sociales.
Que la tecnología es algo rescatable porque es muy útil, absolutamente útil, tiene una validez indiscutible, pero también el abuso, como todo lo que es abusivo, tiene un costado negro, un costado negativo, un costado que deja de ser lo positivo que a lo mejor en su finalidad eso propone, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Por ejemplo, hay otra cuestión que se está viendo muchísimo hoy, que es el tema de los chicos autistas.
Sí.
Desde siempre, en la psicología clínica y en la psiquiatría, el autismo era considerado un rasgo más de la esquizofrenia, de una forma psicótica, ¿no?
Sí.
Esquizofrénica o esquizofrenizante. Hoy día hay enormidad de chicos, dice, sí, es autista, mi nieto es autista, mi sobrino es autista, tengo un hijo autista, ¿viste? Con una liviandad. Y es un tema re difícil el tema del autismo.
Sí, muy difícil de abordar. Porque primero que cada niño es un mundo, cada persona.
Bueno, pero sin embargo, hoy en día está como tolerado y visto. No, realmente el autismo es un rasgo psicótico.
Uh-huh.
Es uno de los tantos síntomas.
¿Y qué abordaje tiene?
Difícil.
Muy difícil.
Absolutamente difícil. Pero hay como una cosa de la integración. Y en los colegios, por ejemplo, eso no se tiene en cuenta. Y de pronto hay chicos que tienen la sintomatología autista y que son el objeto, bueno, de la persecución de parte del resto, ¿no?
De algún tipo de bullying.
Sí.
¿Y cómo
se acuerdan de la serie Adolescencia,
sí,
que fue la del año pasado?
Sí,
bueno,
sí.
El chico estaba considerado como un pibe autista.
Tenía un leve autismo.
Claro, tenía un rasgo autista.
Pero por otro lado, en el autismo también puede haber una enorme inteligencia desarrollada en otra.
Sí, sí.
A veces hay, no sé, gente que
puede
toca piano
perfectamente
o que puede comprender matemática como otra parte lógica.
Bueno, sí, también puede haber un comportamiento delirante. En fin, es complicado el tema.
Es complicado.
Es uno de los síntomas de lo psicótico, de lo esquizofrénico.
Sí, sí, sí.
Así que puede ser variado, pero hoy día está como muy asimilado. Es muy común decir, sí, tiene un chico autista, tiene rasgos autistas, pero a ver.
¿Qué mensaje, Alicia, para
es un trastorno de conducta, básicamente, eso, ¿no?
Claro, pero a veces no pueden tener empatía con otra persona.
Y no necesariamente puede ser un autismo.
¿Que hay una sobrediagnosticación de autismo, entonces?
Sí, bastante. Sí, se ve bastante.
Como sí, que dicen a cualquier cosa autismo y no siempre es autismo, pensás.
Se ve bastante eso.
Sí.
Sí.
Sí, bastante. Está muy bien. Para decirle a los padres, digo, ¿qué reflexión vos con tu experiencia, con lo que estás viendo? Acá hay mucha gente que nos escucha en todo el país. ¿Qué reflexión a los padres, a los
cambiar
adultos?
Cambiar las reglas. Hay que tratar de a poquitito empezar a cambiar las reglas, facilitar mucho más lo que sea lo doméstico, lo hogareño, y tratar de limitar el exceso del usufructo de la tecnología.
Bueno, en
volver
países,
un poco a los tiempos domésticos. Es absolutamente necesario porque esto está desmarrado, está fuera de molde. Sí.
Bueno, hay países, no sé si era Australia que contabas el otro día.
Sí, ahora se sumó Grecia, por ejemplo, se suman cada vez más países que, bueno, que están poniendo un límite, por lo menos en la edad, del ingreso a las redes sociales. Con claro. problemas, porque, por ejemplo, Australia, que fue el primero, ya pasaron 3 meses de esta regulación, y dicen que tienen muchos problemas para hacerla valer. Porque echa la ley, echa la trampa, los chicos encuentran formas de conectarse por fuera
Igual.
De la aplicación y ingresar a la red. Incluso peor, porque ya no hay ningún control.
Claro.
Sobre todo porque es muy difícil seleccionar dentro de lo que se ofrece a través de las redes la calidad de lo que se ofrece, ¿no?
Claro.
Ese es el problema grave. Claro. Entonces, se complica la situación porque es imposible delimitar qué es lo saludable y qué es lo insano.
Claro.
Que las redes ofrecen.
Claro.
Exacto. Bueno, que sí, yo veo muchos chicos solos, ¿no? El mensaje es para los adultos que estén presentes y lo cotidiano, o sea, eso, de hacer una comida, de ir al parque, de jugar un ratito al fútbol.
Está muy difícil la relación doméstica también.
Sí.
Las parejas se desavienen muy prontamente. Por ejemplo, hace unos 30 o 40 o 50 años atrás, ¿no? Lo digo no como que fue lo mejor, sino como para marcar la diferencia de lo que estamos viviendo hoy.
Sí.
Al no haber el contacto permanente con tu partener o con un otro, vos esperabas la llegada de la tarde o de la noche, el momento del encuentro.
Ah, claro.
Y durante todo el día, la fantasía del encuentro estaba llena del interés por encontrarse, ¿no? Ahora, lo que estás todo el día chiqui, 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 cuando llega la noche, no tenés de qué hablar, porque
claro,
durante todo el día, pero
todo.
Aparte fue un mal hablar, porque una cosa es dialogar y otra cosa es mínimamente comunicar, que hay una diferencia muy importante.
Claro.
La comunicación con el otro tiene un contenido, pero el diálogo con el otro tiene otro contenido muy superior, que es lo que el WhatsApp, por ejemplo, no permite.
No.
Porque vos tenés que reducirlo en tiempo, utilizás reducciones verbales inclusive.
Claro. Es informar, pero no comunicarte.
Claro, pero cuando llegás a la noche con una persona que estás desde la mañana tiqui, tiqui, tiqui.
Es verdad. Bueno, Alicia, muchas gracias por habernos visitado, por haber estado con nosotros. Siempre es un placer escucharte. Así que en las redes, no te voy a decir dónde te siguen en las redes, porque mucho no, pero tenés un Instagram igualmente.
Sí,
Alicia Crosa tiene su Instagram.
Sí,
por supuesto.
Sí, sí,
bueno, muchísimas gracias. Un
placer.
Un aplauso para Alicia, que está acá. Radio Nacional para todo el país.